Vamos a comenzar orando con nuestro Señor y entramos al texto. Señor Jesús, gracias por tu misericordia en nuestras vidas y tu paciencia con nuestra falta de entrega, falta de claridad, falta de seriedad y falta de obediencia. Sigues siendo fiel hacia nosotros y enseñándonos. Y en esa debilidad venimos hoy para escuchar tu voz y recordar como ovejas cómo suena tu voz y seguir aprendiendo a obedecerte y disfrutar de la vida abundante que nos tienes como nuestro buen pastor. Y entonces entregamos nuestro tiempo a ti y pido tu ayuda por mi debilidad. En el nombre de Cristo. Amén. Juan 14. Y ahora vamos a ver versículos 4 hasta el 14. Juan 14, 4 hasta el 14. No recuerdo cuántos años tenía cuando mi papá me llevó a las cuevas de Oregon, the Oregon Caves. ¿Alguien ha ido? Okay. Yo creo que pocos han ido tan lejos como yo y mi papá. Y quiero decir que estaba muy joven porque me da pena el miedo que me dio, pero yo pienso que tenía como 19. Yo creo que todavía a los 42 sentiría lo mismo, pero las cuevas es una entrada enorme a esta cueva y empiezas a caminar y voy a describirles la historia de la perspectiva de un niño. Entonces, si mis números están mal, es porque esa era mi imaginación en el momento. Kilómetros para adentro. Ok. Y más kilómetros que entras a esta cueva. Sí. ¿No se llaman the Oregon Caves? Oh, y son chiquitos. Sí. Bueno, hay unas cuevas en Oregon y mi papá nos llevó ahí. Y más kilómetros que entras a esta cueva, menos luz hay. Y llega a un punto donde no ves nada. Y la oscuridad es como lo puedes morder. Es tan gruesa la oscuridad. Y entonces mi papá tenía una lámpara. Y no sé si era una vela o era... Rentaban ahí. El chiste es que el hoyo enorme se va haciendo más y más chiquito. Hasta que estás gateando. Y entonces hay como esta distancia, un círculo, y vas caminando, gateando, y mi papá va enfrente de mí. Entonces, mientras yo puedo ver la luz, perfecto. Bueno, ni tan perfecto porque soy claustrofóbico, pero de todos modos, hubo una vueltita y desapareció la luz. Y mi papá. Y empecé a gritar como niña. ¡Regresa, por favor! Y mi papá no tiene miedo de nada. Entonces él da la vuelta. ¿Qué? ¿Cuál es tu problema? Vente rápido. Pero yo ya me había deshecho y tuvimos que regresar. Y él quería entrar hasta donde estaba el hoyo así. O no sé si se abría otra vez, pero... Y creo que los discípulos aquí en Juan 13 al 18 sienten que se va encogiendo la cueva. Y Cristo va adelante, la luz, y Cristo está diciendo, estoy por dar una vuelta, y van a empezar a querer gritar. Y entonces, con ese miedo que sientes, Jesús dice, voy a darles capítulos 13 al 18, y les voy a explicar cómo va a ser, y cómo confiar en mí, cómo descansar cuando ven que la luz se apaga. No se preocupen, o como dijo en versículo 1, no se turbe tu corazón. Cree en Dios, cree también en mí. Y el primer beneficio de creer en Él, vimos ayer que Dios es hospitalario. No se turbe tu corazón. Cuando llegue el tiempo de morir, Dios te va a recibir en su palacio. No se turbe tu corazón. Ahora vamos a ver que no se debe turbar su corazón porque conocen el camino a ese lugar. ¿Okay? Por eso en versículo 4 dice, y dice Jesús, y conocen el camino a donde voy. Ah, pues qué bueno. Pero cuando se apaga la luz, da miedo de que no sabemos llegar a donde Él va. ¿A dónde va Él? Como ya vimos también, Él va al Padre. Ok, pero ¿dónde es el Padre? Y ¿dónde está su palacio? Nunca he muerto. Entonces, no sé cómo es morir y no sé qué sucede después, ¿no? Ves oscuridad y el cielo allá y dices, voy a volar para arriba, ¿a dónde más? O a la izquierda, a la derecha. Y Jesús dice, no se preocupen, no se turbe tu corazón. Ustedes conocen el camino a donde voy yo. Pero, igual como yo, en versículo 5, dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Y entonces, fácil criticar a Tomás, pero yo hice la misma pregunta que él antes de que la hiciera. Cuando Jesús dice, no te preocupes, conocen el camino. Y yo digo, no conozco el camino. ¿A dónde es que tengo que ir? Cuando yo muera, ¿qué hay? ¿Quién va a estar del otro lado? ¿Tengo que usar un GPS, un mapa? ¿Me vas a dar un Google Pin para llegar? ¿Dónde es? Y entonces yo entiendo la pregunta de Tomás. Y Jesús entonces le dijo, yo soy el camino. No necesitas un Google Pin. No necesitas mapa. Hay un camino y yo soy. Y por eso pudo decir, ustedes ya conocen el camino a donde yo voy, porque el camino no es geográfico, el camino es una amistad. Y no solo el destino, sí es un palacio, es la eternidad en la casa de Dios, pero en realidad el destino es el Padre, es una amistad también. Entonces vemos que nuestro camino en el futuro por estar en Cristo es hacia una persona, la persona de Dios. Y para llegar a ese destino también es una amistad. No tiene nada que ver con mi propia astucia de cómo encontrar este lugar o mi gran esfuerzo por llegar ahí o aún menos, y tal vez te ríes, por mi gran nobleza voy a poder llegar ahí. No, es por una amistad. Es una amistad con el destino, quien es el Padre, y es una amistad con su Hijo, quien es mi camino hacia ese destino. Y entonces, esto es fundamental, pero fácilmente lo podemos olvidar. Entonces, voy a ilustrarlo así. Había un hombre que se llama Listo. Y Listo tenía un palacio increíble. Y un día él invitó a todos los que querían venir a su fiesta, una fiesta enorme. Entonces yo estaba en una tienda y escuché a algunos hablando de que iba a haber una fiesta en la casa de Listo. Y escuché también que ¿quién puede ir a esta fiesta? Pues tienes que llamarte listiano para poder entrar a esa fiesta. Entonces dice, órale, pues qué fácil. Entonces llegué al tiempo de la fiesta y a una fila enorme de gente entrando a la fiesta. Y ahí está el señor Listo. Yo no lo conozco, pero sé que para entrar a su fiesta necesito ser listiano. Entonces llego, pero lo que veo es que de repente cada persona que entra, Listo le da un abrazote. De esos abrazos que dices, han sido amigos por mucho tiempo. Y entonces, yo veo la fiesta, veo el palacio, veo a Listo y me atrae todo. Pero de todos modos siento como un nudo aquí adentro, como, ¿me va a dar a mí ese abrazo? Entonces llego y me toca y ahí está Listo. Y Listo dice, ¿y quién eres tú? Entonces, de nada sirve ser listiano. De nada sirve hacer lo que hacen los listianos si no conoces a Listo. Y obviamente estoy hablando de Cristo. No, la entrada al cielo no se compra, no se encuentra, no hay un esfuerzo para llegar. La única manera para llegar allá es una amistad. Y entonces eso quita todo el viento de nuestras velas religiosas. ¡Sóplale! ¡Uf! ¡Vamos a llegar! ¡Sóplale! ¡Uf! ¡Vamos a llegar! Y de repente no hay ni un viento para llegar ahí. No puedes hacer nada para llegar ahí más que tener una amistad con Cristo. Y eso puede ser la mejor noticia que has escuchado en toda tu vida. Y también puede ser la peor noticia. Porque cuando tú llegues allá, nadie te va a poder ayudar con Cristo. Ni nada que hayas hecho va a poder abogar por ti. Tienes que conocerlo personalmente. Es una amistad con Él. Si no tienes una amistad con Él, ahora entonces es un problema grave porque no vas a entrar. La buena noticia es que Cristo quiere una amistad contigo. No es, pues a ver qué puedes hacer, o a ver si me caes bien, o depende de tu carácter, o depende si veo muchísima fe en tu corazón. No, Cristo quiere conocerte y quiere que lo conozcas a Él. Quiere una amistad contigo. Entonces, si estabas pensando hoy en la mañana, ¿lo conozco? No te preocupes, Él quiere que lo conozcas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pídele. Es una persona. Es la persona más increíble que has conocido en toda tu vida, pero Él quiere que le pidas, porque es el único camino al cielo. Él es el camino. Entonces, por eso este versículo famoso, en versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino. Ahora, algunos podrían decir, no dijo, es el único camino. De hecho, sí lo dijo, porque voy a terminar el versículo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es completamente exclusivo. Entonces, puede uno, una persona puede creer en Buda o en la Madre Teresa o en María o... Puedes creer lo que tú quieras, pero de nada te sirve porque no es la verdad. Y por eso no solo dice yo soy el único camino, también soy la única verdad. ¿Por qué es que Jesús es el único camino? Porque como Teodoro estaba diciendo, hay un problema y es el pecado. Y por nuestro pecado estamos bajo juicio, juicio del Padre. ¿Cómo vas a arreglar este problema con el Padre? Solo con Dios. Nadie te puede ayudar con este asunto. Tú tienes que dirigirte con el juez. Y el juez demanda que pagues por lo que eres, que yo pague por lo que soy. Y entonces Jesús dijo, yo voy a pagar por ti. Y entonces por eso Él es el único camino, porque es la única solución a tu problema del pecado. Solo Cristo puede resolver este problema. Por eso tienes que hablar con Él. Y no es una religiosidad, no es una doctrina, no es una enseñanza, es la verdad. Y Él quiere perdonarte, pero tienes que confesar tu pecado. Entonces hazlo. Así de fácil. Pídele una relación con Él. Pídele perdón por tu pecado. Él quiere hacer esto por ti. Entonces, yo sé que muchos aquí, tal vez casi todos, han confiado en Cristo han entrado a una relación personal con el único camino al cielo. Pero también sé que hay muchos que no. ¿Okay? Yo sé que hay algunos que tienen dudas fuertes hoy en la mañana y tal vez ahorita tienes temor de que no has conocido a Cristo, solo has conocido al cristianismo, que de nada te sirve. Que solo Cristo va a salvarte a ti. Entonces, la buena noticia es que Él quiere. No lo está haciendo difícil, es fácil. Él quiere, solo tienes que pedirle. Ahora, entonces dice, yo soy el camino, también dice, y la verdad. Y es exclusivo, que significa que no hay tal cosa como nirvana. Y veo a muchos con camisas que dicen nirvana. Y está bien, cree en nirvana si quieres, pero no es la verdad. O tampoco hay éxtasis o autogozo o no sé en qué hayamos creído. Está bien, cree en esas cosas si quieres, pero no es la verdad. De nada te sirve creer en algo que has inventado en tu propia mente o que otros profesores han creado por ti. De nada te sirve creer en cosas que no son la verdad. Tienes que creer la verdad. Y Jesús está diciendo, yo soy la verdad. Y cuando digo que tienes un problema con el juez, es la verdad. Y cuando digo que yo ya arreglé el problema con el juez, también es la verdad. Y cuando digo que si confiesas tu pecado y pones tu confianza en mí, tienes vida eterna, también es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo está en Jesús. Y también al final dice, bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa que Jesús es la vida? Pues creo que es un tesoro enorme y debes de escarbar toda tu vida para descubrir qué significa que Jesús es vida para ti. Pero una cosa que puedo decir ahorita de seguro es que cuando te enfrentas con la muerte, ¿qué necesitas? Solo una cosa, necesitas a alguien que le ha ganado a la muerte. Y solo hay uno. Es Él. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Entonces, tienes un problema. Yo también. Y es la muerte. Y lo vas a enfrentar. Y en estos días puede ser más pronto de lo que esperabas. Y lo único que te va a ayudar es alguien que se llama vida. Y se llama vida porque tres días después de morir, resucitó con poder y le dio la última patada en la cara de la muerte. A Él tienes que conocer. Si conoces el que resucitó de entre la muerte, tú puedes también resucitar de entre los muertos. Él es el único camino. Es la única verdad y Él es la vida. Él ya le ganó a la muerte. Bueno, entonces Tomás habla por los discípulos con este gran temor, con la muerte a la vuelta. Y tal vez Jesús desapareciendo y ellos solos, y él les dice, no se turbe tu corazón, yo soy el camino. Me conocen y los 12 discípulos ahí están, menos tal vez Judas, ya se fue, están los 11, y él dice, solo tienes que conocerme a mí. Y están como, ok, pero te vas mañana. Y entonces puedes sentir su temor y puedes despreocuparte cuando tú sientes temor porque es igual. Entonces es tiempo de, como ovejas, obedecer. Cuando Jesús dice, cree en mí. Pues déjalo, pienso, a ver, no, obedécelo. Él dice, el que me obedece, ese es el que me ama. Obedécelo, entonces. Cuando Él dice, cree en mí, es tiempo de obedecer, ¿no? No es cosa de tratar de solucionarlo tú, o pensar, o ser muy inteligente, o ser filósofo. Olvídate, no es la verdad de todos modos. Obedécelo y cree en Él. Bien, entonces hemos visto que no se turbe tu corazón porque Dios es hospitalario. No se turbe tu corazón porque ya conoces el camino. Ahora vamos al versículo 7. Dice, si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Si estás pensando, eso no me ayuda nada. No me estás confortando, Jesús, porque ya te he conocido, pero yo no he visto al Padre. Y Jesús dice, mira, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y tú dices, necesito más explicación. Y por eso en versículo 8 dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Ok, gracias Felipe por hacer la pregunta, porque yo la iba a hacer también, pero ahora no tengo que decir nada, tú ya la hiciste. Ahora, ¿qué dice Jesús? Pues dice, siento que está muy cerca de mí. ¿Sí, está bien? Ok. Dice, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen? ¿Conoces, Felipe? La respuesta de Jesús me quiere frustrar por un lado y también me instruye por el otro lado. Me frustra porque estoy diciendo, Jesús, tú te estás frustrando conmigo que no veo el Padre, porque no lo veo. Y estás frustrado conmigo. Pero por el otro lado, Jesús está frustrado conmigo porque está diciendo, ¿qué más quieres? ¿Cuál es tu problema? ¿De dónde salen todas tus dudas? Hay tanta prueba aquí y solo tu alma debe saber que yo vengo del Padre. Y tú dices, compruébamelo, y te da dos pruebas. En versículo... pues todavía no había terminado el versículo 9, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, aquí van las dos pruebas. Versículo 10 dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, es el que hace las obras. Entonces, la primera prueba de que Jesús viene del Padre es que son sus palabras. Y entonces yo digo, ¿cómo tus palabras son prueba de que vienes del Padre? Y es porque ahora tú que has confiado en Cristo, recuerda ese día que confiaste en Cristo. ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió ahí? ¿Escuchaste un versículo? ¿Escuchaste que alguien te estaba hablando palabras de la Biblia? ¿Qué sucedió? De repente algo aquí empezó a abrirse. Y dijiste, como que reconozco esa voz. Es la voz de mi Creador, llamándome. ¿Has escuchado la voz de Dios? Sí, solo con palabras supiste que eran de Dios. Fuiste creado para escuchar su voz. Pero por el pecado hemos sido apachurrados y hemos perdido la habilidad de reconocer la voz de nuestro buen pastor. Pero cuando el buen pastor decide llamarte, es irresistible y tu corazón brincó y dijo, esas son palabras de Dios. Entonces cuando Jesús dice, ¿cuál es tu problema, Felipe? Quiero poner mi nombre. ¿Cuál es tu problema, Cabe? Yo te he estado hablando y conoces mi voz. Con eso tienes escuchar mi voz. Pero te doy otra prueba, versículo 11. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, o sea, si mis palabras no es suficiente para ustedes, ok, crean por las obras mismas. ¿Qué he hecho por ustedes? Pues si recuerdan en Juan 11, para nosotros son capítulos, para ellos son días. Y hace como una semana o dos, ellos vieron a Jesús decir, mueva esa piedra. Y dijeron, no, va a oler feo el cuerpo de Lázaro. La movieron de todos modos. ¿Y qué dijo Jesús? Le dijo, muerte, cállate. Lázaro, sal. ¿Y qué hizo? Salió. ¿Quién tiene poder sobre la muerte? ¿Quién le habla a la muerte así? Tú y yo no le hablamos. tú no me tocas. Y la muerte dice, espérate. No, tú no hablas a la muerte así. Pero Jesús sí. Él habla a la muerte y le dice, no, aquí no. Aquí reino yo. ¡Boom! ¿Qué más quieres saber? Y cuando estaban sobre el mar y había una tormenta enorme y estaban, ¡vamos a morir! Y Jesús dice, cálmate, sosiégate. ¿Y qué hizo el viento y el mar? Lo obedeció porque es el Creador. ¿Qué más quieres? Entonces, si no crees mis palabras, cree mis obras. Y entonces, por eso se frustró Jesús con sus discípulos, diciendo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no conocen que vengo del Padre. Mis palabras, tu alma sabe que las palabras que salen de mi boca son de Él. Y ustedes saben, ¿quién tiene el poder sobre la muerte? Nadie más que yo y mi Padre. Bueno, entonces esa es la evidencia que trata de ayudarle a Tomás y a Felipe y a los demás, incluso yo, a descansar. Y esto les comparto como algo personal. Cuando yo leo esto, yo siento frustrado con Jesús porque Él está frustrado con mi falta de fe. Y entonces también pienso, pues, este capítulo fue escrito para animarme. Porque Él dice, no se turbe tu corazón. Déjate, doy prueba. Entonces, no es, otra vez, Cabe, ¿cuántas veces vas a tener que hacer esto? Hasta que no es así. Aunque a veces siento así por mi pena, por mi culpa, por mi falta de fe, mi incredulidad, pero este capítulo es para animarte. Entonces deja que te anime, suelta las riendas y deja que Jesús hable a tu vida y diga, yo soy el camino, tú me conoces, no te preocupes, cuando tú mueras, ahí voy a estar yo y vamos a caminar juntos al palacio. No se turbe tu corazón. Bien, ahora vienen versículos 12 al 14 para terminar, y estos tienen dos cosas que he tenido que luchar por muchos años y apenas voy agarrando vuelo aquí. Entonces tal vez en 40 años más puedo ofrecer más, pero eso es lo que tengo. Hay dos cosas aquí difíciles. La primera, versículo 12, dice, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Pues, no brinques ese versículo, y cuando tu mente o tu corazón dice, por favor, cosas mayores que tú. Yo no tengo el poder de Jesús, yo no tengo la humildad de Jesús, y tampoco tengo las ganas de sacrificarme como Jesús por los demás. Y déjalo, explico aún más. ¿Cuántas personas he levantado de la muerte? Ninguna. ¿Cuántas personas he sanado? Ninguna. Pero Jesús está diciendo, si yo creo en Él, voy a hacer aún mayores cosas que Él. Es difícil para mí este versículo. Aceptar lo que Él está diciendo. Entonces, ¿qué hago con este problema? En primer lugar, me da la solución a por qué voy a hacer mayores cosas, y te lo dice al final del versículo. Dice, y aún mayores que estas hará, ¿por qué? Porque yo voy al Padre. ¿Qué podría haber dicho? Porque ahora tienes poder inherente, que ahora tú vas a poder darle la patada al diablo y tú vas a levantar gente de la... No dijo eso, dijo, porque yo voy al Padre. Entonces, cuando Jesús vino a este mundo, se despojó de su divinidad en la manera en que decidió no usar ciertos aspectos de su divinidad que van en contra de ser 100% humano. En ese primer siglo. Entonces, cuando Él deja este mundo y se va al trono, al lado del trono del Padre, ¿qué sucede? empieza a poner todos sus enemigos bajo sus pies. Y con su resurrección empieza a soplar hacia atrás toda la oscuridad que estaba empujándonos por miles de años. Él cuando resucita, empuja todo para atrás. Y la muerte y Satanás y el pecado van así. Ya no tienen la fuerza que antes tenían, ahora están débiles. Y esto es parte de Jesús ir al trono. Y estos pasos que los tres reyes, Satanás, la muerte y el pecado, están tomando para atrás, los van tomando hacia atrás porque Jesús te usa a ti para hacerlo. Entonces, en realidad, ahora por su resurrección, Jesús tiene a Satanás por el cuello y está diciéndote a ti, ok, vamos. Vamos a empujar todo esto para atrás. Y la pregunta es, ¿cómo? Pues, mi primer reacción a cuando Jesús dice, y las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores. Ya hablé de resurrección, y de sacar demonios, y de sanar. Y ves eso en la tele mucho, ¿verdad? Y hay muchos grupos que claman con mucha autoridad poder levantar gente de la muerte y sanar y todo esto. Y eso puede ser un poco confuso. Y de algunos escuchas, no es cierto. Y de algunos escuchas, no, sí es cierto. Entonces, ¿de qué poder estamos hablando? Voy a tratar de... Les voy a dar lo que tengo hasta ahorita. ¿Okay? La primera cosa es que vino Jesús a levantar gente de la muerte. Y yo diría, no. Y tú dices, choca un poquito. Pero, ¿cuánta gente levantó Jesús de la muerte? ¿Alguien sabe? Tres personas. ¿Solo tres? Yo pensé que viniste a levantar gente de la muerte. Y Jesús dice, no, mi primera vez no vine a hacer eso. Lo hice para demostrarte que puedo. Pero no vine a levantar gente de la muerte. ¿Qué tal vino Jesús para sanar nuestros cuerpos? Y tal vez algunos dicen, amén, hermano. Y yo digo, pues, en varias partes de los evangelios dice, y Jesús iba por las aldeas sanando a muchos. Pero no dice a todos, hey, yo pensé que viniste a sanarnos. Jesús dice, no vine a levantar personas de la muerte y no vine a sanar gente de sus problemas físicos y tampoco vine a sacar demonios. Hey, ¿qué? Él sí sacó demonios, sí, pero no de todos. Entonces, si no lo hizo de todos y de hecho lo hizo en comparación al mundo, muy poco, ¿a qué vino entonces? Buenísima pregunta. Creo que eso es lo que está sucediendo aquí, es que y no hay pizarrón, pensé en preguntar. Pero bueno, la mamá de mi papá me ofreció un día en su jardín hace muchos años que cada diente de león que yo sacaba de la tierra me pagaba 10 centavos americanos. Yo llené esa cubeta, iba a ir a McDonald's y comprar lo que yo quisiera. Llevé la cubeta a ella y dijo, no te doy ni un centavo. ¿Por qué? Mira todos los dientes. Es que ninguna tiene raíz. Entonces lo que hiciste es cortaste la planta y mañana va a salir otra vez. A esto vino Cristo. No vino a quitar la planta del problema. ¿Cuál es la planta del problema? Vas a morir. ¿Cuál es la planta? Te vas a enfermar. ¿Cuál es la planta? Demonios te van a atacar. Y si no crees en Cristo, hasta te pueden controlar. Esa es la planta que está afuera. Entonces, unas veces Cristo la cortó, pero Él bien sabe que si te levanta a ti de la muerte, vas a morir otra vez. Y Lázaro tuvo que morir dos veces, pobre de él. No, Cristo no vino a levantarte de la muerte, vino a resolver el problema que causa la muerte, y ese es el pecado. ¿Cómo lo hizo? Murió en la cruz. Y resucitó de la muerte y le dijo a Satanás, al pecado y a la muerte, ya no reinan aquí. Ahora, ¿cuál es nuestro nuestra tarea hasta que Cristo regrese por segunda vez, es sanar a gente físicamente. Pues si Dios quiere, gracias por eso, pero te vas a enfermar otra vez. Lo que necesitas es saber que tienes un problema raíz en tu corazón y es tu pecado. Y hay juicio por eso. Pero Cristo murió en la cruz por ti y te ofrece perdón. ¿Qué estás haciendo tú? Quitando la raíz. Entonces, ¿vas a levantar gente de la muerte? Probablemente no. ¿Vas a sacar demonios de gente? ¿Quién sabe? ¿Vas a sanar a gente de sus problemas físicos? No sé, la verdad. Pero lo que sí vas a hacer es empujar la muerte, Satanás y el pecado hacia atrás. Con el mensaje simple de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tú harás cosas aún mayores. Tú vas a empujar estas fuerzas para atrás con un simple mensaje. Es increíble. La muerte ya no tiene poder con tu mensaje. Y es lo que está diciendo Teodoro. Es tiempo de dar este mensaje que empuja para atrás la raíz del problema. Tú tienes la solución para el mundo y es un simple mensaje. ¿Qué más quería decir de esto? Yo creo que es suficiente. ¡Wow! Tengo 2 minutos y falta un versículo, 2 versículos. Entonces, la última parte es, no se turbe tu corazón. ¿Por qué? Porque versículo 13, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ese es el segundo problema que encuentro en este pasaje. Y lo encuentro en muchas partes de la Biblia. Cuando tú lees este versículo, ¿qué piensas tú? No sé. Les voy a decir lo que yo pienso. Lo que yo pienso es, Señor, he estado pidiendo por líderes en Pátzcuaro por muchos años. Y ahorita no tengo ni uno. Y tú dijiste, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. ¿De qué me sirve ese versículo? Van 14 años en Pátzcuaro. No sé, ¿sientes eso a veces? No levantes la mano. Si estás lleno de confianza en Cristo, que esto es verdad, felicidades. Yo lucho con esto. Entonces, luchando con esto, pidiéndole a Cristo, ayúdame a obedecerte aquí. Ayúdame a encontrar descanso en estos versículos. Cuando yo estoy ore y ore y ore, y parece que pocas veces respondes. Tú me dijiste que lo ibas a hacer. Entonces, ahí les va lo poco que yo también tengo con esto. La primera cosa es esto. Cuando Él dice, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Lo que añado a eso es, a su tiempo. Y entonces, por ejemplo, si Lidia, que está sentada ahí, que tiene 11 años, dice, yo quiero manejar el coche ya. Y yo digo, pues qué bueno, Lidia, primero espérate otros 5 años. Entonces, yo soy su papá y yo sé lo que es bueno para ella. ¿La voy a dejar manejar a los 11 años? No. ¿Me lo pidió? Sí. ¿Se lo voy a conceder? Sí. Pero a su tiempo. Porque si yo soy mal papá, le voy a decir, ahí están las llaves, a ver qué haces, pues va a destruir mi coche. No sabe manejar, no sabe las leyes. Entonces, la perjudico si le doy lo que pide a su tiempo. No, tiene que ser a mi tiempo porque te amo demasiado. Yo sé lo que es bueno para ti. Entonces, toma un paso para atrás cuando escuchas a Jesús decir, todo lo que pidas en mi nombre lo haré. Pero tienes que saber que yo sé mucho más que tú. Y quiero lo mejor para ti. Entonces, si es bueno para ti, te lo voy a dar seguro. Seguro te lo voy a dar. ¿Qué padre no quiere darle a sus hijos lo que piden si es bueno para ellos? ¿Qué padre no quiere hacer eso? Pero a su tiempo, no seas necio. No, el padre dice, espérate entonces. Y tienes que someterte a eso. Tienes que obedecer. Es la primera cosa que veo ahí. La segunda cosa es, cuando Él está hablando de pide lo que quieras, está en el contexto de concerniente a su reino. Entonces, ¿cuál es el interés de Dios? Su reino. ¿qué tan interesado estás tú en su reino? ¿O estás interesado en tu propio reino? Entonces, si estás pidiendo por tu propio reino, probablemente es por eso que nunca recibes lo que pides. Y es lo que dice Santiago más adelante en la Biblia, ¿verdad? Entonces, más que aprecias lo que Dios está haciendo, más tus oraciones se alinean a cosas que le gustan. Y te aseguro que te los va a dar. Por ejemplo, ¿qué? ¿Quiere Dios que tengas victoria sobre la serpiente antigua que te sigue mintiendo? ¿Que te sigue haciendo sentir como inútil? ¿Que te sigue diciendo que no vas a poder salir de este pecado? ¿Quiere Dios que seas libre de esto? Te lo aseguro que Padre no quisiera eso para su hijo. Entonces, pídele que te libre de cualquier pecado que tienes, o de dudas que tienes, preocupaciones que tienes. Él quiere tu libertad de tu pecado. Es solo un ejemplo. Entonces, tenemos que alinear nuestros gustos y nuestros deseos con los gustos y deseos de Dios. Y tus oraciones van a ser mucho más fáciles y van a haber respuestas. La tercera cosa que ofrezco es que es una relación con Cristo, esto de orar. No es un niño berrinchudo diciendo, yo quiero esto ahorita. Eso no es una relación con su Padre o con Cristo. Entonces, cuando hablamos con Él, es una relación. Entonces, yo quiero que mis hijos siempre me pidan. Nunca paren de pedir, por favor. Pero vamos a platicarlo. Lidia, ¿por qué quieres manejar a los 11 años? Y déjate describo lo que sucede cuando niños manejan. O sea, es una amistad aquí. Vamos a platicarlo. Entonces, no es tanto, lo quiero y lo quiero ahorita. Y tú me dijiste que lo ibas a hacer. No, es una amistad con Cristo. Y eso debe de ayudarte a tomar un paso para atrás y traer lo que quieres traer a Él como conversación. No tanto como pide, sino me gustaría ver esto aquí. Me gustaría ver ancianos en Pátzcuaro. ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Me entiendes? En vez de, hey, yo te pedí ancianos, ¿dónde están? Eso no es una amistad, es, no sé qué estás haciendo exactamente, pero confío que tu tiempo es correcto. Tal vez tengo que aprender algo yo. Imagínate, más tiempo en Pátzcuaro es tal vez porque yo soy inmaduro. Y lo que sigue es mucho más duro. Y no voy a tener la madurez para enfrentarlo. A menos que Dios me entrene en Pátzcuaro por, no sé, 5 años más o más. Ahora pueden ver cómo hablo con Cristo. ¿5? Te doy 5, pues. Máximo 5 más. Pero, entonces, no se turbe tu corazón. Recuerda que Él te ama, quiere escucharte y quiere darte todo lo bueno. Es la verdad. Es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Jesús. Amén.